Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La salud mental es igual de importante que la salud física. Cuidar de nuestra salud emocional nos ayuda a manejar el estrés, la ansiedad, otros problemas emocionales, mejorando también nuestra calidad de vida. Así que es muy importante el bienestar emocional. Hoy en Clínica Abierta usted tiene la oportunidad de hacer su pregunta, así que llámenos, participe en nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también usted puede hacer su consulta escribiendo en nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo durante la hora de nuestro programa a través del chat puede escribirnos su consulta y también a través de el Facebook Live. Aquellos que nos siguen también nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y hacer su consulta en vivo en este programa. Así que pueden comenzar a llamar desde este momento y participar hoy donde usted puede hacer su consulta. Estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Tenemos hoy nuestro programa de consultas donde usted puede comunicarse, hacer cualquier consulta, no importa de qué tema. Hoy no tenemos tema en específico. Hoy usted es el protagonista de nuestro programa. Saludamos a todos aquellos que ya se encuentran sintonizándonos a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta en diferentes países que le podemos tener la oportunidad de llegar hasta ustedes. Agradecemos a esas emisoras que sirven de enlace y les llevan a ustedes nuestro programa. Hoy queremos saludar de forma muy especial a nuestros amigos de Guatemala. Nos sintonizan a través de Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Den Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Estoy con la buena medicina, Lorena.
Ah, sí. ¿Cuál es esa?
Bueno, dice la Biblia, el corazón alegre es una buena medicina. Y precisamente estamos tratando de que esa medicina la podamos compartir con nuestros amigos de Clínica Abierta. Y esa es la razón por la cual existe también Clínica Abierta, porque deseamos compartir la buena medicina con ustedes.
Así es, y que es gratis.
Totalmente gratuita.
Vamos entonces en este momento a compartirles el pensamiento saludable y comenzamos a recibir cada una de sus llamadas.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y en el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Para los israelitas debían ser el principio fundamental de su vida diaria. Así es, usted y yo también necesitamos estar conscientes del aspecto emocional, como ese aspecto mental nuestro, como nuestras emociones, como nuestras capacidades de razonamiento, nuestras capacidades cognitivas, todas ellas al estar imbuidas por la paz de Dios, al estar nosotros satisfechos por su presencia en nuestra vida, por su dirección en forma personal, hacen que podamos tener otra vislumbre de la vida y podamos manifestar en nuestra vida la alegría y el gozo que constituyen tan buen remedio para nosotros. Seamos sabios. Dios quiere que nosotros podamos vivir de la mejor manera posible, teniendo salud y felicidad. Aceptemos lo que Dios hace en nuestro beneficio.
Y con este pensamiento saludable estamos listos, amigos, ya para iniciar con sus llamadas. Así que vamos con la primera llamada. La recibimos de Iraida. Ella se comunica desde Río Piedras, Puerto Rico. Adelante, Iraida.
Buenos días para todos, un placer saludarles.
Buen día.
Bueno, hay una preocupación en mí. Yo caminaba, pero hacía ejercicio caminando media hora dentro de la casa. Tengo un poquito de dificultad porque pues tengo Parkinson. Pero ¿qué pasa? Que me empezó a dolerme las rodillas y tuve que sustituir la caminata por un pedal manual. Este pedaleo, ¿puede sustituir la caminata? ¿Y cuál diferencia, por ejemplo, cuánto tiempo en caminata puede sustituir el pedaleo? No sé si me explico. ¿Me hago entender?
Sí, muchas gracias, cómo no. En realidad no va a sustituir porque estamos usando grupos musculares diferentes. Cuando usted camina, estamos usando músculos de los pies, las piernas, los muslos y los glúteos. Cuando usted está pedaleando, generalmente se utilizan más hasta la zona de los muslos, en cierta manera. Pero no hay una resistencia tan grande hacia el impulso como cuando usted está caminando. O sea que el efecto de la fuerza que ejerce el cuerpo contra el piso y el esfuerzo que tienen que hacer los músculos para desplazarse es aún mayor, pero no todos son malas noticias. El hecho de que usted esté haciendo algo es beneficioso. Si tal vez usted pudiera conseguir que en su hogar, en algún lugar amplio, digamos como en la marquesina, o en algún lugar donde usted pueda ser supervisada, pudieran instalar, digamos, alguna barra para que usted pueda agarrarse, sujetarse, y usted pueda caminar con seguridad. Esto pudiera ser una buena alternativa. Pero si eso se le dificulta, aunque sea el utilizar estos pedales que usted está tomando, es mejor a no hacer nada. Por lo tanto, no se sienta frustrada porque está haciendo un poco menos que lo que hacía antes. Sí puede aprovechar, usted puede tener oportunidad de aprender a hacer otros ejercicios aún mientras está sentada, que puedan beneficiar la zona de los muslos, la de las piernas, la de los glúteos. Hay otros movimientos que además de pedalear le pueden beneficiar. Vaya a alguna de estas plataformas que existen, puede entrar en la internet y buscar algunos videos que muestran cómo usted puede hacer ejercicios mientras está sentada, tratando de movilizar la mayor cantidad de músculos. Pero si tiene la oportunidad de adquirir una baranda que sea larga, que usted pueda caminar sujetándose de ella a lo largo de esa área, mucho mejor, pero trate de hacer lo que esté a su alcance.
Bien, continuamos entonces con otra consulta. Esta es a través del chat y les recordamos a nuestros amigos que nuestras líneas están totalmente disponibles para que se puedan comunicar y hacer sus preguntas. Tenemos un anónimo de la República Dominicana, tiene 26 años, está sufriendo de candidiasis repetida. No es una persona de consumir frecuentemente harinas ni dulces, ha ido al ginecólogo y usando los tratamientos mejora y vuelve atrás. ¿Qué podría hacer como medicina natural para poder lidiar con eso?
Habría que tratar de hacer algunos cambios en el pH, según nos está diciendo, aparentemente es en la zona vaginal. Y en esta área, lo mejor que puede hacer ahora es diluir 2 cucharadas de vinagre en 1 litro de agua. Y con ese tipo de solución, practicar lavados vaginales, duchas vaginales. Hágalo cada noche por un lapso de unas 4 o 5 noches. Esto debiera mejorar la situación, pero verifique también cómo está la cifra de su glucosa en sangre. Eso es muy importante. La cifra de su glucosa en sangre. Y esto puede revelar si en realidad usted está facilitando que esto ocurra. También puede suceder que si usted no se alimenta adecuadamente y su sistema inmunológico no está en la mejor condición posible de poder ayudarle, entonces estas levaduras pueden tomar ventaja y reproducirse para darle este problema que le está básicamente atormentando frecuentemente. Haga eso. Tome una muestra de sangre, verifique su nivel de azúcar o puede hacerse una cifra de hemoglobina glucosilada. Eso le va a ayudar para poder tener una mayor precisión de cómo ha estado en los últimos 3 meses. Mientras tanto, las duchas vaginales por 4 o 5 días cuando sean necesarias.
Tenemos entonces a Fernando Martínez, dice que le quitaron la tiroides. ¿Qué remedio natural o qué le puede ayudar?
No hay un sustituto, mi querido amigo, para esto. Tiene que usar la levotiroxina. Al usted haber sido tiroidectomizado, esa es la palabra correcta. La realidad es que ahora va a requerir el uso de la levotiroxina para poder compensar una función de un tejido, el tejido tiroideo que ya no existe. Y por eso no hay un producto natural que pueda alcanzar a sustituir al paciente que ha sido tiroidectomizado. Así que en ese aspecto el uso de la levotiroxina es esencial.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas. No se vayan, que regresamos en breve.
La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
La escritora Elena G. de White en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice: el ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de White lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-7100. 5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a través del Facebook a Cecilia. Ella pide algo natural para la rinitis alérgica. Dice que le sale mucha mucosidad.
Bueno, aquí podemos ayudarla fortaleciendo la mucosa nasal. Y en este aspecto podemos pensar, digamos, en preparar un buen jugo. Un jugo que contenga una taza de agua, una zanahoria grande, bien picada. También se le puede añadir una rebanada de cebolla y un rábano. Se procede a licuar y a colar ese jugo. Va a tomarlo la mitad de él en la mañana después que desayune y la otra mitad en la tarde después que cene. Y esto va a ayudar para que se fortalezca esa mucosa, pero por supuesto, no podemos dejar que esa mucosa siga tan sensible y que siga produciendo esa abundancia de mucosidad. No solamente hay que trabajar con ese aspecto de cuán reactiva puede ser la mucosa, hay que evitar también que esa mucosa pueda facilitar ese aumento en la histamina. Y para esto se requiere que usted evite el consumo de queso. Si usted pudiera dar un paso más allá y evitar la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, todavía sería mejor. Y esto ayudaría para reducir la cantidad de esa mucosidad que se forma. También en las ensaladas puede aumentar el consumo de cebolla. Ahí sí puede consumir más. Puede también añadir más rábano y puede también añadir ajo. Esto va a facilitar que esas mucosidades puedan ser más fácilmente enfrentadas y evitar tantos problemas. Piense en esto que le he dicho y trate de hacer los mejores ajustes.
La siguiente consulta la hace Graciela desde Lima, Perú. Ella pregunta sobre los cálculos biliares de 11 milímetros. Quiere saber si es verdad que se pueden expulsar con medicina o si hay algún tratamiento para expulsarlos.
En realidad son bastante grandes. Estamos hablando de un poco más de aproximadamente un centímetro. Y esto es bastante amplio. Su diámetro como para pasar por el conducto colédoco común. Recuerde que ese conducto colédoco, aunque es elástico, llega a una zona que se llama el ámpula de Vater antes de poder abrirse directamente al duodeno. Y en esa zona a veces no hay el suficiente tipo de impulso para que pueda atravesar el diámetro de ese orificio, de ese conducto. Por lo tanto, a ese tipo de tamaño, yo le recomendaría que lo deje tranquilo si está en su vesícula, si está ubicado en el fondo de la vesícula, no hay inflamación de las paredes, no hay ni colecistitis, ni tampoco hay un episodio agudo de colelitiasis. Si no le molesta, no le duele, déjelo tranquilo. Pero tampoco estimule que siga creciendo o que se desarrollen más. ¿Y cómo se desarrollan más o crece ese que ya está ahí? Sencillamente por su ingesta de colesterol. Al consumir los productos animales, leche, mantequilla, queso, yogur, carne blanca, carne roja, pescado y huevo. Ahí es que está el colesterol. No está en el aguacate, no está en el coco, ni en ninguna semilla vegetal. No existe. Solamente está en los productos animales. A mayor consumo de productos animales. Digamos que a usted le gusta la pizza. Digamos que usted es fanática del churrasco. Entonces ahí tiene razones por las cuales más fácilmente la composición del líquido biliar va a aumentar la cantidad de colesterol, que esencialmente es el componente más abundante en ese líquido biliar. Mientras más productos animales consuma, más va a crecer o más se van a desarrollar. Tome esto en cuenta porque en ese tamaño, aunque tome jugo de limón y aceite de oliva, está muy difícil que salga. Y es muy probable que tenga que exponerse a una colecistectomía para sacar ese cálculo de ahí.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Milagros desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Milagros.
Sí, yo quería saber si él puede decirme algo para el zumbido en los oídos.
Muchas gracias, Milagros. Bueno, considere algunos tipos de situaciones. La primera, si usted tiene hipertensión arterial, es una de las causas por las que esto se desarrolla. Número dos, si usted padece de colesterol elevado y esa cifra de colesterol se ha ido depositando en las arterias que transcurren por ahí en la zona del oído medio, es muy probable que esto tenga parte de la culpa. Y número tres, si hay inflamación del nervio acústico, el nervio craneal número 8, ahí también tiene otra razón. En ocasiones, algunos medicamentos también pueden causar irritación e inflamación de ese nervio y puede esto desarrollarse. Pero generalmente ocurre más bien con el desarrollo de una alta presión y de una estrechez de las arterias que están en esa zona del oído medio. Si usted trabaja con eso, puede ser de mucha ayuda. Evitar que el colesterol se eleve, facilitar que esas arterias se mantengan bien limpias y facilitar que la presión arterial baje, básicamente son las mejores formas de tratar esta situación.
Tenemos entonces a Milton, que nos llama de la República Dominicana. Milton, bienvenido.
Gracias, buenos días, bendiciones.
Buen día.
Ok, le decía al doctor que yo quiero que me ayude con lo de ronquido. Yo tengo 43 años y peso 157 libras. Entonces, tengo un ronquido exagerado. La esposa mía a veces cuesta para los pies, como dicen, porque yo ronco demasiado. A ver si eso me da algo natural.
Cómo no, muchas gracias. En esta situación hay varios ángulos que usted puede explorar. El primero, si hay inflamación de las amígdalas, si están crecidas las adenoides, si hay algún tipo de reflujo gastroesofágico que pueda estar estrechando la zona de la orofaringe. El hecho de que también puedan algunas personas sufrir frecuentemente infecciones e inflamaciones en el área también de la orofaringe. Todo esto puede facilitar eso. Pero también si hay desviación del tabique nasal, si hay crecimiento de los cornetes, si además de eso hay inflamación de la mucosa nasal superior, todo esto puede facilitar que usted vaya desarrollando una respiración que sea más por la fase, por la zona oral, por el área oral, que nasal. Y entonces se va a facilitar esto. También ocurre en las personas que están sobrepeso. La posición de la cabeza, el diámetro que tenga el cuello, todo eso va a estar causando esto. Vaya primero al especialista de ojos, oídos, nariz y garganta, el otorrinolaringólogo, para que usted pueda ser revisado a ver cómo están sus adenoides, cómo están sus amígdalas, cómo está la región orofaríngea, cómo está el tamaño de la úvula, de la campanita que tenemos ahí. Todo eso tiene que ver con esa situación, pero también si está sobrepeso. O si hay una posición en la cual usted duerma que comprime esa zona del paladar blando, la úvula, contra el pasaje que debe ser posterior, el que viene del área nasal, para que no se permanezca bien abierto, entonces el ronquido se desarrolla. Vaya a ese especialista otorrinolaringólogo para que le revise esos tejidos.
Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus consultas.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Pueden contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Seguro que sí. Impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de Estados Unidos, por sus letras o siglas en inglés, USDA, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982, con los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda tiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente solamente 3 cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y, si es posible, eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a María Isabel, que nos llama desde Honduras. Adelante con la pregunta.
Buenos días a todo el personal. Buenos días, doctor. Quería preguntarle, porque uno ve muchos tutoriales en internet de cómo sacar la leche de soya, pero quería saber cuál es la forma que usted recomienda, doctor, para extraerla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mire, los tutoriales son muy buenos y hay, incluso hay páginas donde usted puede entrar a sitios que se dedican exclusivamente a enseñar cocina vegana. Y en esos tutoriales generalmente se hierve, se pone primero a ablandar la legumbre, se hierve. Ellos le dan las proporciones para que usted pueda tener una leche de soya que pueda ser ni líquida así que sepa agua, pero tampoco que sea demasiado espesa y que tenga buen sabor, porque no es asunto solamente de hacer leche de soya por hacerla. Y una vez se hierve, las cosas que se le van a añadir, una vez ya usted puede proceder a licuar, si le va a añadir un poquito de avena, si le va a añadir algunas semillitas de girasol, de linaza, cosas que acrecientan el sabor y a la misma vez la hacen mucho más nutritiva. Pero mi recomendación, entre a una página de esas que son veganas, y ahí usted va a buscar la confección de la leche de soya y va a tener una buena información que sé que le va a ayudar. Y con mucho gusto sé que va a poder, especialmente como dama, tener el beneficio de las isoflavonas de una manera más pura, más directa, y le ayudará mucho con su salud, especialmente endocrina.
Tenemos entonces a Marta, que nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Marta.
Buenos días nuevamente. Es para hacerle una pregunta al doctor. Yo soy una persona que se vive haciendo análisis mayormente porque tengo VIH. Entonces, yo fui al gastro, a Los Ríos, y él me dijo a mí que yo debo de dejar comer zanahoria, guineo, rulo, plátano, arroz, o sea, carne roja, habichuelas rojas, o sea, me quitó todo. No sé por qué, no me dijo por qué, solamente me quitó eso y ya. Me encantaría saber qué puedo comer, doctor, porque si no me voy a desaparecer, ya que peso 132 libras. Gracias y Dios le bendiga.
Muchas gracias. Mire, en realidad desconozco por qué él le dijo eso. Sería útil si usted pudiera darle una llamada o en la próxima cita que tenga con él, indagar. Dice, doctor, ¿y por qué usted me está quitando eso? ¿Será que me causa lo que usted me está diciendo? ¿Usted sospecha que pudiera causarme algún tipo de acidez, de reflujo? Porque en realidad no veo ningún motivo para poder eliminar esos productos. Tal como le digo, si acaso usted notara que el uso de alguno de ellos le causara algún trastorno digestivo, entonces pudiera uno eliminar ese solo. Pero no veo ningún tipo de relación para que usted haga eso. De tal forma que lo más recomendable, trate de comunicarse con él, vea lo que el razonamiento que él tiene y con mucho gusto puede volver a llamarnos para saber y poder ayudarle.
Tenemos entonces a Jorge, que también se comunica. Bueno, se nos fue la llamada de Jorge. Vamos entonces con Vivian desde Boston, en los Estados Unidos. Adelante, Vivian.
Sí, buenas. Disculpe que estoy afectada del flu. Doctor, buenas tardes. Dios me lo bendiga a usted, a todo el equipo de Clínica Abierta. Quería preguntarle, doctor, yo he estado comprando la leche de soya porque mi esposo decidió dejar la leche de vaca porque tiene mucha grasa, pero me dijo que la leche de soya le dijeron que le afecta a su naturaleza. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y qué leche puedo comprar? Dígame, para saber si es cierto eso que me dijeron. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Sí, eso que a usted le preocupa, hay preocupaciones en otras personas porque son informaciones incorrectas que han salido. El caballero que usa leche de soya no va a dejar de ser más masculino. porque lo que piensan es que como tiene fitoestrógenos, pues ahora se va a feminizar, a tornar más femenino. Y eso no tiene nada que ver. Imagine usted la cantidad de chinos, japoneses, asiáticos que consumen productos de soya diariamente. Y lejos de la verdad de que se hayan tornado más femeninos o sean menos masculinos. Eso no tiene nada que ver, al contrario. Los caballeros que usan este tipo de productos tienen una mejor salud de la próstata. A la misma vez se ayuda para tener una buena cantidad de proteína y, por supuesto, tienen una mayor protección contra el cáncer de la próstata. Así que lejos de ser un producto o un ingrediente que pudiera afectarle, más bien lo que hace es dar realce al beneficio de la salud masculina. Pero en realidad no tiene nada que ver, hay una confusión. El hecho de que hayan isoflavones que se consideran fito de plantas estrógenos no es lo mismo que los estrógenos de reemplazo hormonal que usan las damas. Así que desde ese ángulo podemos decir que la desinformación y las noticias falsas abundan. Pero en ese aspecto le agradezco su preocupación porque también sirve para ilustrar a otras personas que tal vez han escuchado lo mismo y tienen la misma preocupación.
Bien, no sé si tenemos otra consulta. Bueno, tenemos aquí a Carmen. Ella dice que cómo puede ayudarse con las uñas de sus pies. Dice que perdió ambas uñas. Esto se encuentra con hongos. Ella es vegana. ¿Puede ser por alguna deficiencia de omega? Pregunta.
A veces no tiene que ver con eso. Puede ser por, digamos, el calzado que usted usa. Si es un calzado cerrado, un calzado que impide la transpiración, que pueda haber un intercambio de ese microambiente que está ahí en esa área del zapato cerrado, donde se conserva la humedad, el calor y también hay oscuridad. Y hay algunas personas que esto pudiera desarrollar ese tipo de hongos. Si queremos tratar este problema, hierva por lo menos un galón de agua. En ese galón de agua añada unas 2 o 3 cucharadas grandes de vinagre y sumerja los pies en el agua caliente por un lapso de 10 minutos. Saque los pies, séquelos. Y una vez lo seque, añada unas 2 o 3 gotas de aceite de melaleuca, o también conocido como tea tree oil. Y este tipo de producto aplicado todas las noches puede ayudar a eliminar el hongo. Ahora, escuché con atención, una cosa es que elimine el hongo en una uña que está bien formada, y otra cosa es que el hongo le haya deteriorado la uña a tal grado que aun cuando crezca va a crecer del tamaño que está actualmente, pero sin el hongo. Entonces tenemos que comprender eso. Hay ocasiones cuando algún traumatismo facilitó que se desarrollara el hongo y la presencia, digamos, de esta cantidad de sudor, o por el hecho de que usted a veces estuvo descalza en algún baño público o privado y adquirió este hongo en ese lugar. Le contagió sus uñas y le ha afectado. Pero como le digo, trate de hacer esto. Este tratamiento toma tiempo. No se va a mejorar o a desaparecer ese hongo de la noche a la mañana. Hacer el tratamiento que le indiqué por un lapso de 5 a 6 meses ayuda a restablecer una uña sana, aunque no necesariamente la forma original que tenía la uña.
Tenemos otra consulta. Nos preguntan sobre la ansiedad generalizada. Ella lleva 7 años con eso. ¿Habrá algún tratamiento natural para tratarlo? ¿Algo que sustituya las medicinas psiquiátricas?
Bueno, además de... No voy a decir que en este momento usted puede dejar de utilizar esos fármacos. Además de ellos, ahora usted puede hacer varias cosas. Número uno, vamos a enfatizar un poco más en la presencia de los omega 3. Los omega 3, si usted quiere mejorar en su aspecto de su salud mental, puede tratar de conseguir el aceite de chía. Viene aceite de chía. Tomar una cucharadita de ese aceite de chía le puede beneficiar. Aumentar el consumo de aguacate le puede beneficiar. También puede ser de mucha ayuda para usted el utilizar productos, digamos, algunas plantas que pueden, digamos, mejorar la ansiedad, como la valeriana. No estoy diciendo que va a sustituir los medicamentos por la valeriana. Puede añadir la valeriana. También es útil el lúpulo. El lúpulo se le llama en inglés hops, H-O-P-S. Este tipo de productos también ayuda a tranquilizar a la persona. El acostarse temprano, eso es esencial para la ansiedad. Si usted ya pudiera estar acostada a las 8:30 y descansar hasta las 5:30, 6 de la mañana, usted notaría una mejoría grandísima en su ansiedad. El tratar de ejercitarse todos los días al sol, el ejercicio al sol se constituye en una válvula para poder disipar ansiedad. Si usted puede ejercitarse por lo menos 45 minutos, una hora, usted notará una mejoría muy grande. Así que el ejercicio, el dormir temprano y utilizar los otros productos que le mencioné, juntamente con, no he dicho que sustituyen a, juntamente con los fármacos. Poco a poco, según su ansiedad se vaya reduciendo, su médico que le recetó esos fármacos los reducirá tan pronto él note que su ansiedad generalizada se va reduciendo.
Tenemos a Jocelyn de la República Dominicana. Adelante, Jocelyn.
Sí, gracias. Buenos días. Doctor, yo soy una señora de 64 años. Tengo un año y medio diagnosticada con artrosis reumatoidea. Duré 6 meses tomando metotrexato de 10 miligramos. Ahora tengo un año tomando metotrexato de 15 miligramos. Y también estoy tomando a la semana ácido fólico. Lo que pasa es que en mi última consulta al reumatólogo, él me dice que debo tomar medicina de alto costo y yo quiero orientarme sobre eso. ¿Qué es la medicina de alto costo y cómo yo, o sea, cómo me ayudo a la artrosis sin tener que llegar a tomar eso? No sé lo que eso significa realmente.
Muchas gracias. Mire, es que se han desarrollado unos fármacos que trabajan en el aspecto no solamente de la inflamación, sino también son fármacos que trabajan con el sistema inmunitario, porque la artrosis desarrollada por la artritis reumatoidea tiene un componente muy relacionado con el daño que el sistema inmunológico hace directamente a las articulaciones. Y estos fármacos están trabajando doblemente con el aspecto inflamatorio, pero también trabajan más con el aspecto autoinmune. Ahora, si usted quiere ayudarse más y tratar de evitar ese tipo de productos, la recomendación es que usted pueda reducir la cantidad de productos que usted consume que le facilitan la inflamación y que trastornan a su sistema inmunológico. ¿Cuáles son esos? Número uno, el azúcar. Los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todos ellos van a facilitar que se trastorne el sistema inmunológico y que se cause inflamación. Pero no está solo. El azúcar no es el único culpable. También los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, yogur, huevos, carne blanca, carne roja, pescados y mariscos. ¿Por qué? los productos que son de origen animal contienen una gran cantidad de ácidos grasos saturados y algunos de cadenas muy largas, como el ácido araquidónico. El ácido araquidónico el cuerpo lo convierte en eicosanoides, sustancias que facilitan el desarrollo de prostaglandinas que facilitan la inflamación. Y estas prostaglandinas que facilitan la inflamación y el dolor atraen al sistema inmunológico para que se encargue del área donde está inflamada y donde hay este tipo de trastorno que el cuerpo tiene que atender. Cuando esto ocurre, entonces el cartílago, la superficie de esos cartílagos va a ser atacada por ese sistema inmunológico que identificó la inflamación en esas superficies, destruyendo su cartílago articular, inflamando las cápsulas articulares y, por supuesto, causándole dolor, enrojecimiento, calor y limitación del movimiento articular. Por lo tanto, ahí tiene ya dos culpables, entre otros, pero estos dos son los principales. Azúcar y productos animales. Descarte el uso de esos productos. Comience un proceso donde ahora aplica, por ejemplo, alguna compresa empapada en aceite de ricino o aceite castor en las articulaciones que más le molestan. Cúbralas con algún trozo de plástico y fíjelas con un vendaje elástico. Si ese aceite de ricino o aceite castor pudiera estar calientito, mucho mejor, porque penetra más. El hecho de que usted pueda salir a caminar diariamente, eso también va a facilitar una mejor circulación y ayudará para que, de alguna manera, la cantidad de células blancas comiencen ahora a comportarse adecuadamente y se empiece a reducir la cantidad de inflamación desarrollada en esas articulaciones. También se ha encontrado que, además de la cúrcuma, la alfalfa constituye un producto que ayuda a reducir este daño y ayuda a reducir el proceso inflamatorio. Pero si usted solamente se encarga de pensar en la cúrcuma y en la alfalfa y no deja de usar lo otro que mencioné, lamentablemente no va a tener la mejoría que está buscando y eventualmente tendrá que utilizar los fármacos que el médico le está recomendando.
Bien, la siguiente consulta es a través del Facebook. Nos dice: doctor, ¿qué puedo tomar? Porque tengo mucha debilidad, me daba mareo, me da debilidad mi cuerpo y dolor de cabeza, me dolía mi pecho, me daba como necesidad, pero cuando comía me daba náusea. ¿Qué puedo tomar?
Lo mejor que puede hacer es ir a su médico de cabecera. Necesita hacerse estudios, hay que contestar preguntas que el médico le va a hacer. Hay que saber cómo está la cifra de su hemoglobina, la cifra de su glucosa y saber su estado de salud general, buscando saber si hay conexión con otros tipos de padecimientos que usted padezca, con otros medicamentos que esté tomando, porque el estado de salud del cuerpo en su caso lo amerita enormemente. Salga, vaya al médico de cabecera que usted le quede más cerca y permita que él le haga algunas preguntas y ordene algunos estudios para poder ayudarle.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que se comunicaron y a aquellos que hicieron sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
En este pensamiento para meditar, volvemos al libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra en hebrea Elohim es plural, no es singular, no se refiere solamente al Padre. Ahí estaba la Trinidad. Más adelante la podremos encontrar cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es un dato curioso porque en el versículo 2 usted va a encontrar al Espíritu de Dios también involucrado en el aspecto de la creación. Vean cómo Dios, el Dios que siempre ha existido, el Dios que siempre existirá, el que no tuvo principio, que tampoco tendrá fin, es el Dios que interviene, haciendo que existamos. Aquí no es asunto de que no existía nada y de momento existió una masa tan profundamente densa que explotó y dio al Big Bang, el origen de todo lo que conocemos. Una gran falacia. Si pensamos en esa teoría, porque es tan solo una teoría, no se ha comprobado, no se ha usado el método científico para comprobar el Big Bang porque no se puede usar. Es tan solo una teoría. Si no existía nada y de momento aparece la masa y la energía, estamos en un gran problema. Porque no existía nada y de la nada no puede salir la masa y la energía. Pero en el aspecto bíblico, usted tiene un origen que le hace darse cuenta de la grandeza del Dios que siempre ha existido y que siempre existirá. No podemos pensar que cuando surgió Dios, cuando apareció, no, Dios siempre ha existido. Dios siempre existirá. Y ese Dios tan poderoso que tiene vida propia es el Dios que creó los cielos y la tierra. Le dio origen a lo que existe. No vino así por la casualidad o de momento un Big Bang. Eso no existe. Es una teoría falsa, no comprobable. Y muy lejos de eso, los diferentes tipos de descubrimientos que se han hecho a través de los telescopios que se han enviado al espacio nos están dando pruebas de afirmación de que el Big Bang en realidad no es comprobable y de que no pudo ser posible. Busquen las noticias, ahí están los descubrimientos y cada vez los astrónomos se asombran más de lo que está revelando teorías totalmente contrarias al Big Bang por los hallazgos tan asombrosos que nos hablan de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.